la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José. Podría darte mil razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. Llamarla bienaventurada, todas las generaciones por doquier. Si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María,
qué linda música también en torno a María. Y bueno, en el marco del Año Mariano Nacional que estamos viviendo en este ciclo María en clave franciscana, queremos resaltar la figura de la Madre de Dios enriquecida con los dones de la espiritualidad franciscana, y nos vamos a ir adentrando en la reflexión acerca de nuestra Madre, iluminados por dos fuentes: por un lado el Evangelio y también los escritos de San Francisco de Asís. Y para esto nos acompaña María Cecilia Jaurrieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, María Cecilia? Buen mediodía.
Buen mediodía para todos, paz y bien para ustedes y para todos los hermanos que estarán escuchando Radio María. Así que bueno, la verdad que tuvo una hermosa repercusión el programa anterior, sobre todo porque además de escucharlo al aire y online, también como ustedes me mandaron el archivo, lo compartimos por las redes. Qué bueno. Que tenemos.
Buenísimo, sí, esa es la idea de cada uno de los ciclos, apenas terminado el programa, que podamos también subirlo a la página web para desde allí compartir, porque bueno, como decimos, cuando por ahí uno escucha algo que piensa, este programa le puede hacer bien a tal persona, bueno, a no guardárselo, sino que a salir a compartirlo, por supuesto, e invitarlos a que todos los viernes a esta hora nos encontramos con vos, María Cecilia, para compartir este hermoso ciclo en torno a María.
Sí, la verdad que yo les decía en el otro programa, Adriana, que No era yo sola, éramos una legión los que íbamos a trabajar por este espacio. Así que lo primero que tengo que agradecer, bueno, primero a Mariana, que está en la operación técnica y que me asiste todo el tiempo, toda la semana, pero en particular los hermanos franciscanos seglares de varios lugares del interior, porque a una porteña le cuesta mucho trasladarse y conocer la realidad federal de nuestro país. Así que cuento con el auxilio de tantos hermanos franciscanos. En particular, le voy a agradecer a Cecilia Barros, que es profesa de Santiago, de Catamarca, de San Fernando del Valle Catamarca, es digamos una catequista, una hermana que se consagró al carisma franciscano dentro de nuestra orden y que se preocupó muchísimo por pasarme información documentada, ¿no es cierto? Porque lo lindo es hablar con las palabras seguras de quienes estamos hablando. En este caso es Kyu, que hoy lo recordamos en un aniversario de su vuelta a la casa del padre. Y también me ayudaron Fabricio Salado, que también es de Catamarca, Santiago Maldonado, que es de Santiago del Estero, Graciela Barrio Nuevo, que es de La Rioja, de Famatina, y dos porteños, Norberto Levi, que además de franciscano es peregrino de Tierra Santa, y Néstor Ajá. Colombo.
Wow. Así que alto equipo.
Hay un equipo.
Qué bárbaro. Bueno, contarte que, bueno, recién con los oyentes estábamos compartiendo sobre, bueno, nuestros altarcitos en nuestra casa, las imágenes de la Virgen que nos acompañan, y la verdad que ha habido una diversidad impresionante, y en una casa que nos llegaba desde Catamarca, entre la imagen de la Virgen del Valle y de otros santos, también había una estampita de Fray Mamerto Esquiú. Así que, bueno, puntualmente en este día lo tenemos presente, y recemos juntos para que ojalá dentro de poco podamos contarlo en nuestros altares.
Tal cual, mira, hoy vamos a hablar de Clara y la devoción a María, de la Virgen del Valle y la devoción de Esquivo a la Virgen del Valle, de la corona franciscana y de la devoción a la Natividad en Tierra Santa. Así que si nos da el tiempo, vamos a hacer todo eso, aparte de escuchar buena música, que también predica la música. Las letras son maravillosas, como, digamos, palabra inspirada, ¿no es cierto?
Claro.
Así que, bueno.
A no demorarnos más, María Cecilia, entonces, y arranquemos nomás, le ponemos primera, le ponemos segunda, y salimos a andar, bueno, en torno a este primer tema, si te parece, sobre Santa Clara de Asís y María.
Sí, tal cual. En el otro programa yo contaba que la devoción de San Francisco por María resulta de su contemplación de la encarnación, o sea, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, y se hizo hombre pobre. O sea, lo que más, digamos, admiran y veneran y contemplan tanto Francisco como su plantita Clara es a María pobre. Entonces, ese es como el nacimiento de su imitación, porque precisamente las clarisas, que se llaman damas pobres, lo que quieren imitar y conservan desde la época de Clara de Asís hasta ahora es el privilegio de la pobreza. Y yo te digo, de la pobreza se habla mucho, pero se vive poco. Y yo puedo dar testimonio de que las clarisas viven la pobreza como quisiera San Francisco que se viviera en todas sus ramas, ¿no es cierto?, empezando por los laicos. La pobreza que nos permite ser desprendidos, compartir los bienes, compartir los saberes, porque no es solamente compartir dinero ni cosas materiales, sino no mezquinar lo que sabemos y lo que, digamos, hemos aprendido para que otros puedan elevarse, ¿no es cierto? Así que Santa Clara era devota de la Virgen y quería imitarla. Y eso se lo dice la regla, y lo dice también a sus hermanas a las cuales les escribe cartas, a las primeras fundadoras. Por ejemplo, a una de las hermanas le dice, repite lo que decía San Francisco, por amor al santísimo y amadísimo niño, envuelto en pobrísimos pañales y reclinado en el pesebre, y de su santísima madre, amonesto, ruego y exhorto a mis hermanas a que se vistan siempre de vestiduras viles, o sea, de vestiduras pobres, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no buscaran el lujo en lo que usaban para vestirse, algo que estaba permitido en otras órdenes, pero bueno, ellas eligen siempre el vestido sencillo y pobre. Y en las reglas, ella repite lo que decía San Francisco: yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y preservar en ella hasta el fin. Perseverar en ella hasta el fin. Y les ruego, mis señoras, o sea, las clarisas, y les aconsejo que viváis siempre en esta santísima pobreza. Y estad muy alerta para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de quien sea. Como ustedes, muchos de los que escuchan sabrán, pero otros no, San Francisco la exhortó a vivir en la pobreza, y Clara quiso que se respetara el deseo del padre, pero también el deseo de ella. Y hasta último momento, los papas, que eran los que tenían que darle la autorización o aprobar la regla, se resistieron porque veían que era un camino muy duro. Sin embargo, unos días antes de morir, Clara la recibe y con esa aprobación del Papa muere, como digamos, en paz, ¿no? Porque se garantizaba el privilegio de la pobreza. Así que siempre está esa imitación de María, siempre esa devoción, esa piedad mariana, no es algo suplementario, está en el nudo de su espiritualidad. Imitar a María pobre, imitarla al pie de la cruz, imitarla en todos los gestos humanos y sublimar de alguna manera o elevar la humanidad al sentido que le dio Jesús, el sentido de elevar la humanidad a lo divino, ¿no es cierto? Como ese dicho que dice, Dios hizo hombre para que nosotros pudiéramos acceder a ser como Dios, ¿no es cierto? Claro. A ser, tener la divinidad. Por eso, algo que no se sabe es que a Francisco se le decía el alter Christus, o sea, el otro Cristo, por los estigmas. Sin embargo, en su tiempo a Clara se la llamó otra María. Así, ajá, como a Francisco se le decía otro Cristo, a Clara también. Así que eso es el origen. Y bueno, en el curso de los demás programas vamos a trabajar este tema de Clara y la devoción mariana, porque ha corrido mucha agua bajo el puente, y entonces las hermanas clarisas están preparando material para que compartamos también con la audiencia.
Ah, qué bueno.
Sí, así que bueno, por eso vamos a escuchar el primer tema musical, que es de un compositor que todos cantamos sus temas, pero que muy pocos lo hemos recordado, porque es bueno, digamos, ver cómo todos debemos algo a alguien, ¿no es cierto? Y cuando cantamos los temas de Cesáreo Garabain, bueno, ahí tenemos que acordarnos todo lo que compuso. Compuso más de 500 canciones, era un compositor, un sacerdote vasco, que compuso canciones que todo el tiempo las cantamos en todo el mundo de habla hispana. Y bueno, esta se llama Hermana Clara, y la verdad es hermosísima. Así que vamos al tema musical que ilustra un poco lo que fue Clara para muchos.
Buenísimo, lo escuchamos. Bueno, estamos compartiendo con María Cecilia Jaurrieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar, este ciclo de María en clave franciscana. Recién, Ceci, hablábamos sobre la devoción de Santa Clara de Asís a María, y ahora damos también un pasito más.
Sí, porque vamos a hablar de la devoción de Esquiú por la Virgen del Valle, pero primero tenemos que recordar que la Orden de los Franciscanos fue decisiva para, de alguna manera, sostener y promover el culto a la Virgen del Valle. Todos conocen la historia del origen de la devoción, pero tal vez lo que no se sabe tanto es que fueron los mismos vecinos de la localidad de Valle Viejo que hicieron un petitorio en 1653 al ministro provincial de la Orden de los Hermanos Menores de la Asunción, que es la misma, la primer rama de franciscanos que vino a América y por ende a la Argentina y a las provincias que todavía no eran provincias en esa época. Entonces este provincial que visitaba, porque una de las obligaciones que tienen los superiores religiosos es visitar los conventos, en 1653, en el momento que le tocaba la visita, bueno, los vecinos le hicieron una nota, un petitorio firmado por ellos, pidiéndole que se ocupara y que tramitara ante el señor obispo que la imagen de la Virgen del Valle fuera custodiada por los franciscanos. Para eso, simultáneamente que le hacen este pedido, una dama importante de esa localidad, que había quedado viuda pero con propiedades, dona también un lugar, unas manzanas y otras cosas más para el culto, ¿no es cierto? Patena, cáliz, todo lo necesario para el culto. Y bueno, ahí empieza, digamos, la promoción del culto a través de los frailes franciscanos, que estuvieron siempre vinculados a eso. En el petitorio le decían, le pidieron al provincial, esto es el documento histórico, ¿no? Le pidieron al provincial que gestione ante el obispo la entrega a los padres franciscanos de la santa y milagrosa imagen de la limpia concepción de este valle, para que sea venerada en el futuro convento con mayor decencia, asistencia y culto. Entonces, se dejó establecido, vieron que todo se anotaba, se dejó establecido cuando se anotó el petitorio, que el culto ha de redundar en un gran servicio a Dios nuestro Señor, consuelo y aprovechamiento espiritual de los que vivimos y asistimos en dicho valle. Entonces firmaron todos los vecinos notables de esa ciudad, de lo que estaba, digamos, la ciudad de Valle Viejo, que es la primera, y también estaba el que vendría a ser el Negrito Manuel de esa época, que cuidaba a la Virgen. Así que todos se involucraron en este petitorio, lo cual nos habla de una participación activa del pueblo, ¿no es cierto? Claro. Así que ahí está el origen del convento y el origen del culto a la Virgen del Valle y su dedicación por parte de los franciscanos.
Bueno, y a ellos, Cecilia, entonces le debemos la posibilidad de tantos que hemos ido a peregrinar allí frente a la Virgen del Valle, a pedir gracia, a confiar nuestros dolores, y tantos que participaremos este año allí del Año Nacional Mariano, del Congreso.
Tal cual, porque a mí me gusta decir que la historia, estudiar la historia, es estudiar la fraternidad a través del tiempo, porque nosotros somos deudores y tenemos que hacer memoria de todos los que hicieron tanto por nosotros sin conocernos y con los cuales participamos de la comunión de los santos, ¿no es cierto? En el cielo nos veremos, ¿no es cierto? Y bueno, eso es como un acto de justicia, reconocer todas estas, digamos, actividades, que aparte los frailes siempre las hicieron con una discreción y una humildad que ni siquiera ha sido valorada por ellos mismos. Ellos no saben todo el bien que han hecho, eso me consta. Y bueno, todavía está el convento en Catamarca, y bueno, está esta hermana Cecilia Barros colabora con la liturgia del convento San Pedro de Alcántara, que es de la ciudad de Catamarca. Así que por eso es tan lindo hacer memoria y recordar que nosotros no podemos estar, digamos, que nosotros tenemos que comprometernos y estar a la altura de todo lo que se ha hecho, lo que hicieron nuestros antepasados, lo hicieron con cariño, con patriotismo, con amor por la tierra y haciendo y tratando de hacer el bien, ¿no es cierto? Claro. Así que, por supuesto, entonces Esquiú era un conocedor y devotísimo de la Virgen, porque ya había habido dos siglos por lo menos de culto, ¿no es cierto?, cuando él nace. Así que bueno, hemos recibido también, ya que vamos ahora a hablar de Esquiú, un mensajito del padre Mario Fuensalida, que fue uno de los postuladores de la causa durante algún tiempo. Él escribió una vida de Esquiú con Fray Luis Cano, y bueno, nos mandó este mensajito por WhatsApp. Dice: esperemos que pronto sea declarado beato y luego santo. Será el primer obispo santo argentino. Será una gran cosa para la orden y para toda la Argentina. Hay que seguir rezando y pedirle a Esquiú que nos ayude, que bendiga y ayude al pueblo argentino, a sus gobernantes, sobre todo para que se vuelva a enseñar y transmitir tantos valores que la sociedad ha perdido. Que sepamos ver el costado, el lado de Esquiú como sacerdote, como religioso que supo dar y ofrecer. No nos quedemos con el Esquiú solamente orador, político, sino con el Esquiú virtuoso y ejemplo. Así que, bueno, el padre Fuensalida, que ahora vive en Santiago del Estero, mandó este mensajito que mucho le agradecemos.
Qué bueno. Para quienes no conocen la vida, ¿quién fue Fray Mamerto Esquiú y qué legado de santidad dejó allí en Catamarca, pero además en toda la Argentina?
Esquiú fue un fraile nacido de una familia muy devota. Su mamá se llamaba María de las Nieves, su papá era militar y, si no me falla la memoria, y vistió toda su vida el hábito franciscano porque su mamá hizo promesa de por una enfermedad que lo aquejó y bueno, entró muy joven al convento. De hecho, para ser ordenado sacerdote tuvo que pedir una dispensa, ¿no es cierto? Bueno, fue un fraile como todos, pero sobresalió por muchas cualidades que tenía, por su humildad, por su talante de organizador, pero por sobre todo no le fue ajena las vicisitudes que vivía la patria, ¿no es cierto? Aquel padre fue en salida, dice que no lo recordemos solamente como político. Lo que sucede es que Esquiú lo ha reivindicado más la parte civil o los historiadores civiles que a veces los mismos religiosos. De Esquiú podemos hablar de muchísimas cosas, de su humildad, de su servicio por los pobres, de su negativa a ser designado obispo, también su visita a Tierra Santa. Estuvo en Sucre, estuvo bastante tiempo en esa ciudad enseñando, dirigió un periódico en Sucre para hacerle frente al anticlericalismo. Pero, sin embargo, yo no coincido tanto con el padre Fuensalida porque me parece que los sermones patrióticos de Esquiú tienen mucho mensaje religioso que todavía hoy tenemos que aprovechar. Yo después del tema musical voy a contarles algunas cosas de alguna medida que me fueron llegando también como testimonio escrito, pero yo les recomendaría a los que les guste la historia y les guste hablar con fundamento que lean los sermones patrióticos, sobre todo aquellos en que él exhorta a los argentinos a comprometerse con la paz y con el respeto de la ley. Un mensaje que todavía está por cumplirse y a veces uno leyéndolo a Esquiú dice, la verdad que nos conocía muy bien y que nosotros poco y nada hemos cambiado. Así que, por eso vamos a ir a un temita que les comparto. Estuve haciendo mucha búsqueda de para este programa y encontré el que más me gustó, fue el tema Padres Q, interpretado por un conjunto catamarqueño que se llama Las Cuerdas Mágicas. Vamos ahí y después vamos a compartir algunas cosas que él decía en sus sermones a la Virgen del Malle y en sus sermones patrióticos.
Buenísimo.
Jesús vino a buscarte cuando andabas tú de viaje, llevando la palabra de nuestro Dios Padre. ¿Quién sabrá lo que estabas pensando al momento de marcharte? Quizás recordando cuando eras solo un niño, por promesas de tu amada madre.
Al servicio de la gente, con tu salud deteriorada, estabas con los que más necesitaban. Cara al cielo siempre dando gracias por otro día que pasaba, con humildad y sencillez santificada.
Cuando andabas tú de viaje, no te ha dado tiempo para despedirte,
despedirte de tu Catamarca.
Hermosa canción a Fray Mamerto Esquiú, de quien estamos hablando en este ratito de programa, de este ciclo sobre María en clave franciscana. Seguimos compartiendo junto a María Cecilia Jaurrieta.
Bueno, en los libros que tiene Esquiú, hay uno que es de sus memorias, ¿no es cierto?, y recuerdos. Ahí expresa cómo él reconoce su fragilidad, no disimula sus temores, sus desánimos, pero siempre se siente sostenido por la esperanza y se abandona a la Virgen. A través de sus manos pide la misericordia de Dios. Él recuerda también cuántas veces los padres lo llevaron desde su ciudad natal hasta digamos, a donde estaba el santuario o la iglesia en esa época de la Virgen del Valle. Y bueno, ahí empezó su devoción desde muy pequeño. Acá me transcribieron mis colaboradores parte de los sermones. En una de las novenas, en esa época se le decía función, en 1875 le toca predicar tres sermones a la Virgen del Valle y le pone como nombre frases bíblicas tomadas de la Biblia, con lo cual también ahí nos está señalando una forma de estar, ¿no es cierto?, como de ser un apasionado contemplador de la palabra de Dios, ¿no es cierto? El primer sermón, uno de los sermones, perdón, se llama Como una madre acaricia a su hijo, que es una frase del profeta Isaías. Después otro de los sermones tiene como título Honrarás a tu madre todos los días de tu vida, que es del libro de Tobías. Y el último que la menciona, que menciona la Virgen con palabras del Antiguo Testamento, dice: fui creada como la primera de las tareas del Señor. Estos folletos, estos sermones figuran en un folleto recopilado por Félix Avellaneda. Y en uno de los días de la novena, fíjense lo que dice Skew: en el culto de esta sagrada imagen se ve como una fuente de aguas vivas de las que emanan consuelos y beneficios en tan abundancia que este lugar felicísimo ha llegado a dar a la Virgen su propio nombre. Verdad es también, preciso es confesarlo, que en el pueblo que se dice devoto de la Virgen del Valle se ven grandes y horribles crímenes, vicios y escándalos que deshonrarían a los mismos paganos. Pero también es cierto que nuestras maldades no han podido agotar la caridad de María. Verdaderamente, oh Virgen Inmaculada, tú nos tratas cual una madre que acaricia a su hijo, a pesar de tantos vicios e impiedades con las que deshonramos tu nombre purísimo, tus consuelos y beneficios corren siempre inagotables, como si te propusieras vencer nuestra ingratitud a fuerza de beneficios. Bueno, esto es una de las oraciones o sermones con oración que pronuncia en diciembre de 1875. Después de este tirón de orejas, felicitó a todos aquellos que habían colaborado para la construcción del templo, ¿no es cierto? Y finalizó diciendo: procuremos pues asegurar con estas buenas obras la vocación y elección que hizo de nosotros la Dulcísima Virgen del Valle. ¡Ay de aquel que burlare su amor! Ya es tiempo de que comencemos a ser varones fuertes y buenos soldados de Jesucristo. Virgen del Valle, multiplicad en nosotros vuestras antiguas misericordias y alcanzadnos aumentos de fe y caridad para que, arraigadas en ellas, obremos el bien en todas las cosas y permanezcamos siempre fieles a vuestro amor. Así que los reta y después los saluda, ¿no?, a los pobladores. En otras oportunidades, a mí me gusta leer en los sermones la exhortación que tiene al pueblo a que cumpla con la ley, porque los sermones fueron pronunciados en oportunidad de que se juró la Constitución de 1853, luego de guerras fratricidas. Él saludó la Constitución como una esperanza de que nuestro pueblo argentino pudiera vivir en paz. Lamentablemente vio lo suficiente como para darse cuenta que no era solamente con la Constitución que se podía llegar a vivir en paz, sino con el cumplimiento de las leyes. Y hay algo que es para todos nosotros, todavía hoy. Dice que exhorta a todos a ceder algo en pos del bien común. Todos tenemos que ceder algo para que la paz fructifique, dice por algún lado. Y fíjense que esto es una constante, porque en todos los ambientes, desde las familias, la sociedad en general, los partidos políticos, los gobiernos, nadie se propone ceder un cachito, ¿sí o no?
Es así.
O sea, entonces esa prédica de Skew, que parece dirigida a los políticos, también es dirigida a nosotros. Quizás en los lugares donde vemos que más se cede en pro del bien común es en las comunidades parroquiales, ¿no es cierto? Claro. Porque, o en las órdenes, o en muchos lugares donde Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Entonces, Jesús es la motivación última o fundamental por las cuales nosotros pensamos que es mejor dejar un poquito de nuestros intereses para que todo funcione mejor. Dejar un poco nuestro amor propio, nuestro yo, nuestros egos, nuestra egolatría, y bueno, si todos pudiéramos también eso hacerlo en la sociedad, qué bien nos iría, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, de igual modo, escuchándote, ¿qué actual resulta el mensaje de Fray Mamerto a Esquiú?
Mira, yo cuando conocí a Esquiú hace muchísimo tiempo, recé mucho para que, en ocasión de que en algún momento lo beatificaran, se popularizaran sus sermones. ¿Por qué? Porque es un mensaje tan actual, y es actual porque de alguna manera no hemos cambiado, como decía antes. O sea, no somos respetuosos de las leyes. Una de las cosas que también Esquiú decía es que a la Constitución había que tenerla como algo fijo, no cambiarla continuamente, porque las leyes no se tienen que cambiar continuamente, uno tiene que darles un tiempo para que hagan su efecto. Y fíjense que nosotros, uno de los defectos que tenemos, es mi modesta apreciación, es que creemos que con las leyes solucionamos todo, hacemos millones de leyes y después no cumplimos ninguna.
Sí. Y no pasa nada.
No pasa nada, porque en realidad tiene que haber una vocación por cumplir con esas leyes. Las leyes son un factor importante, pero tenemos que estar nosotros para aceptarlas y pensar que con una ley, digamos, la paz se construye a través de la vida cotidiana. Y sin ir más lejos, el acatar un semáforo salva vidas, ¿no es cierto? El ponerse un cinturón de seguridad salva vidas. El acatar tantas normas previene, pero bueno, lamentablemente cada uno es su propia norma, y no es solamente en la Argentina, es una crisis de la cultura occidental, cada uno es lo más. Entonces no respetamos las normas objetivas, que son una imagen de la ley de Dios, ¿no es cierto? Porque claro, es así, la ley positiva siempre algo refleja de la ley de Dios, de los mandamientos. Así que bueno, esa es un poco el mensaje de Esquiú para hoy, y ojalá que en oportunidad de su beatificación, que no sabemos cuándo va a ser, nos volvamos a comprometer con las cosas que él predicaba, porque sería muy bueno para la nación, y para que todos salgamos de este agujero negro de la pobreza en que estamos sumergidos, y que tanto necesitarían de que nosotros hiciéramos un poquito y cediéramos un poquito de lo nuestro, ¿no es cierto? Mm.
Ceci, si te parece, vamos a la música, así volvemos ratito más.
El último tema, que tiene que ver con la Virgen del Valle. Les cuento, tuve que fijarme mucho a ver en qué canción me iba a detener, y bueno, encontré una de Catamarca 3, del conjunto Catamarca 3, que se llama Maravillas de la Virgen.
La escuchamos.
Adentro, sanó de su enfermedad a un caballero peruano, a los pies de la morena cuando estaba desahuciado. Sanó de su enfermedad a un caballero peruano. La cadena del milagro, así toditos la llaman. Cuando alguien se encuentra grave, si pones fe ya te sana. La cadena del milagro, así toditos la llaman. Morena Virgen del Valle, de origen desconocido, en tierra te modelaron y trascendiste los siglos. Morena Virgen del Valle, de origen desconocido.
Lo sanaste, mamita virgen, al caballero peruano, y de regreso a su país con soberbia empezó a contar que había dejado su cadena de oro en pago por su enfermedad. Y a la mañana siguiente, cuando quiso levantar, fueron en vano sus intentos, porque volvió a enfermar. Encontró de nuevo debajo de su almohada la cadena de oro. Regresó de nuevo a Catamarca arrepentido con la soberbia que había hablado. La Virgen de nuevo lo ha perdonado y al instante volvió a caminar. Dejó de nuevo su cadena de oro, que hoy luce galana en su catedral. Regresó de nuevo a su tierra agradecido y contento. Contaba a todos los que encontraba que lo salvó la América soberana de los valles catamarqueños.
Esa, qué ritmo de música chacarera. Por aquí Luisa nos dice: gracias por haber convocado a Cecilia Jaurieta, ya que es un libro abierto sobre el tema de María y San Francisco de Asís. Los viernes es un canto a María escucharla y no me la pierdo por nada, nos cuenta Luisita desde Capital Federal. Mensaje para vos, Ceci. Y también Leonardo nos dice: Radio María, una consulta, quisiera conseguir algún libro que hable sobre San Benito Cotolengo, que era un terciario franciscano. ¿Sabrán de alguno que exista? Nos pregunta Leonardo.
Sí, había uno que había escrito el padre Contardo, Miglioranza, no sé si estará todavía, pero si me quieren pasar su WhatsApp o le quieren dar el mío al señor, yo me voy a ocupar.
Uh-huh. Bueno, bueno, perfecto. Nosotros nos comunicamos con él entonces y le pasamos el tuyo.
¿Cómo no?
Bueno, contentos los oyentes con tu participación,
bueno,
Ceci.
Bueno, me alegro. No es mi mamá ni mi prima la que llamó.
Bueno, que suelen ser los principales oyentes, pero los más críticos, así que no es poca cosa.
No es poca cosa. Otra de las cosas que queríamos compartir de María en clave franciscana, muchas devociones que hay a la Virgen, vamos a ir analizándolas y contándolas en estos dos meses. Se nutren o nacieron la espiritualidad franciscana con los frailes. Una de ellas es la corona seráfica, la corona franciscana o el rosario franciscano. Ustedes cuando ven un fraile vestido de fraile, con el hábito, ven que tiene, además de el cordón con los tres nudos, tiene algo que parece un rosario. Uh-huh. Bueno, no es el rosario de las cinco decenas, sino es el rosario franciscano, que son siete decenas.
Ah.
Se llama, como les dije, corona franciscana, y tiene un origen muy hermoso. Fíjense cómo alguna revelación privada después se hace pública y se valida, como se dice ahora, a través del uso. Un novicio franciscano tenía como costumbre llevarle flores a María, rosas a María. Ustedes saben que cuando todavía no entró en una orden, puede disponer de su dinero como quiere. Sin embargo, este novicio, cuando entró en la orden, le prohibieron hacer eso por razones obvias de que ya no disponía más del uso de su platita. Entonces, hasta pensó en irse porque se le privaba de esa devoción que él tenía por la Virgen, de llevarle rosas. Entonces se le aparece la Virgen y le dice que no se afligiera, que ella le iba a enseñar algo que a ella le complacía mucho más que las rosas, y es que rezara a sus alegrías. Entonces nace la corona de las alegrías de María, que es como si fuera los misterios gozosos, pero con otros agregados. Son los siete gozos de la Virgen, que vendrían a ser los momentos por los que ella pasó de alegría en su vida terrenal. Uno es la Anunciación, otro la Visitación, otro el nacimiento de Cristo, otro la Adoración de los Magos, otro el encuentro con el niño Jesús en el templo, la Resurrección y la Asunción y Coronación en los cielos. Bueno, eso se reza, es una piadosa costumbre que los papas incluso la enriquecieron con indulgencias, como suele suceder, y que, en mi caso particular yo tengo una costumbre, pues yo soy bastante veterana en la orden y asistí a muchas profesiones de hermanos, entonces cuando profesa un hermano le regalo una corona que la verdad que no están difundidas así como en objeto de santería, hay que hacerlas artesanalmente, ¿no es cierto? Las tiene que hacer cada uno. Esa es la historia, y Oscu tiene que haber tenido la corona franciscana en su hábito, porque desde más o menos desde 1500 se cambia, o sea, se coloca como un objeto más del hábito, ¿no es cierto? Uh-huh. Como algo del hábito. Y en muchos conventos, más en otros países de Latinoamérica, se reza la corona franciscana los sábados. Entonces, uh-huh, cuando se concluye las 70 Ave Marías, se rezan dos más, porque esta aparición o revelación privada le manifestó a ese novicio de que la Virgen había vivido 72 años. Y el rosario se concluye con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Así que esto es para que sepan que es la corona franciscana.
Claro. Qué lindo, qué hermosa. Pienso acá, leyendo de las distintas, las siete decenas que comentaste, en realidad es como una unificación de los misterios gozosos y gloriosos.
Claro, claro. El único fuera de lugar es el de la adoración de los magos, que
está como incorporado.
Como incorporado a esa recitación, ¿no es cierto? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Quizás lo dejamos para el próximo programa. No sé si te parece, porque íbamos a hablar de la devoción a la natividad en Tierra Santa, uh-huh, a la natividad de María, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, perfecto, lo dejamos para la próxima semana. Por ahí menos llega mejor al corazón que tanto.
Exactamente.
Hemos hablado de cosas. Sí, no, pero además hemos hablado de cosas hermosas en este día en torno a la devoción mariana. Bueno, y con distintas curiosidades, con anécdotas, esto de la corona franciscana, bueno, también está muy lindo y nos ayuda a mejor entender lo que vemos. En este caso, el hábito franciscano.
Tal cual. Y yo quedé con Adriana. Bueno, les pido que hagan un pequeño examen de conciencia para la semana y veamos en qué podemos ceder en nuestra vida cotidiana, como pedía Skew. O sea, hay una frase que dice: convivir es ceder. Entonces, bueno, siempre que no sea un sacrificio enorme y siempre que no sea algo malo para uno, que nos quite la autoestima, pero ¿en qué podemos ceder algo de nuestro yo, de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso, todas esas cosas, y ver si podemos convivir un poco mejor, aunque sea en nuestro pequeño mundo familiar?
Qué hermoso. Bueno, nos vamos con consigna y todo para el fin de semana. Ceci, muchísimas gracias por el compartir de este viernes, y ya tendremos más oportunidad cada viernes de ir profundizando mucho más en todo lo que sabes y que tenés para compartirnos sobre María desde la perspectiva franciscana.
Tal cual, y gracias a los colaboradores, porque uh-huh, sin ellos yo no sé nada.
Un fuerte abrazo para cada uno de ellos, y bueno, ojalá puedan mandarnos una fotito de cada uno, así los incorporamos a todos ahí en el staff del programa.
Ah, buenísimo, les voy a pedir, ¿eh?
Bueno, de 10,
bueno,
entonces.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Ceci.
Pase bien.
Se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. madre, si no hay Pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.